Muy bien, familia, vamos a ir directamente al Salmo 2. Vamos a estar estudiando el Salmo 2 el día de hoy. Y antes de entrar de lleno a nuestro texto, les voy a pedir que me ayuden para orar, que el Señor nos dirija con su Espíritu Santo. Padre, te hemos dado gracias, Señor, te hemos adorado y reconocemos nuestra dependencia, reconocemos que tú eres el Rey, el Todopoderoso, el que gobierna sentado en su trono, el que mueve la historia, Señor, y la dirige a tus propósitos. Y Padre, queremos pedirte que tú hables a nuestro corazón el día de hoy, que tú nos abras los ojos para poder ver tu gloria, que tú nos des un corazón obediente, Señor, que se humille delante de ti, que reconozca su necesidad, su dependencia a ti y que podamos acercarnos, Señor, a través o por medio de los méritos de Jesús, Señor. Padre, guíenos con tu Espíritu Santo para que podamos entender, pero sobre todo, Señor, danos de tu poder para que podamos obedecerte en todo lo que tú demandas, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, familia. Vamos a empezar Salmo 2 desde el versículo 1. En Reina Valera dice lo siguiente: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasijas de alfarero lo desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sean prudentes. Admitan amonestación, jueces de la tierra. Sirvan a Jehová con temor y alégrense con temblor. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Amén. Decíamos que estamos en una miniserie, nada más estamos estudiando algunos de los salmos. Ya vienen a Navidad, vamos a hablar de Santo Claus lo que resta de diciembre. Pero lo que queremos hacer es encaminarnos por estos salmos y hablábamos de la importancia que tienen este libro y sobre todo de un aspecto que a lo mejor no hemos estudiado mucho, que tiene que ver con el orden de ese libro. En realidad decíamos que son 5 libros, 5 colecciones de salmos. Y la semana pasada veíamos por qué el Salmo 1 es el Salmo 1. Veamos que el Salmo 1 nos habla de la importancia de saber por dónde caminamos, de la importancia de asegurarnos que estamos o que somos parte de la congregación de los justos. Y el salmista en el Salmo 1 hace un contraste entre el camino de los malos y el camino de los justos, y también el destino de los malos y el destino de los justos. Y el Salmo 2 también está en el segundo lugar porque tiene una importancia particular para lo que resta del libro. Veíamos entonces que en el Salmo 1 la importancia es que tú y yo nos aseguremos que estamos o que somos parte de la congregación de los santos. Pero Dios quiere que tú y yo tengamos un panorama más amplio de lo que está sucediendo en el mundo. Dios quiere que tú y yo sepamos no solamente acerca de nuestro futuro como parte de la familia de Dios, sino también que conozcamos cuál es el futuro al que Dios está encaminando toda la historia. El Salmo 2 por eso está colocado aquí, porque Él quiere darnos una ventana para que veamos cómo Dios está moviendo la historia. Ahora, lo hace a través de este ejemplo de los reyes y los gobernantes del mundo. Los pone como rebeldes ante Dios. De hecho, así comienza en el versículo 1 con una pregunta: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Y dice el verso 2: se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Y lo que vemos aquí básicamente es un mundo rebelde. Un mundo rebelde. Ahora, este mundo rebelde no comenzó en el Salmo 2. La rebeldía en este mundo comienza en el huerto de, en el jardín del Edén, en Génesis, en el capítulo 3. Si tú recuerdas, el hombre que es creación de Dios, que Dios los puso como regente en la creación, decide o busca ser su propio Dios. Va en contra de lo que Dios ha establecido. Dios le dice: vas a gobernar, vas a señorear, puedes tomar de cualquier fruto del huerto, excepto de este, del fruto del conocimiento del bien y del mal. Sabemos la historia: la serpiente tienta a Eva, le dice: mira, Dios sabe que vas a ser como él, y dice que ambos comen del fruto, y entonces viene esta separación del hombre con Dios, viene el pecado al mundo y como consecuencia entra la muerte. Y lo que vemos a lo largo incluso de nuestra experiencia es que esta rebelión es continua. El mundo, lo hemos dicho en muchas ocasiones, es hostil a Dios. No siempre, decimos que no siempre es agresivo en términos de violencia, pero siempre es hostil a la idea de Dios. Y eso es lo que está diciendo el salmista. Es interesante porque este salmo, aunque no tiene el título aquí, se atribuye a David. De hecho, más adelante vamos a ver cómo en el Nuevo Testamento se hace referencia a este salmo como un salmo de David. Y es un salmo real, es como lo categorizan algunos eruditos. Habla de la coronación de un rey. Sin embargo, específicamente está hablando de este rey ideal. Sabemos que a lo largo de Israel, de la historia de Israel, hubo diferentes reyes. Ninguno de ellos cumplió con la expectativa. Y sabemos que estamos a la espera del rey último o el rey mesiánico, Jesús. Y precisamente Jesús es el centro de esta discusión. Dice que estos hombres se están amotinando, están pensando cosas vanas, se están levantando los reyes de la tierra y los príncipes, dice que van a consultar unidos contra Dios, contra Jehová y contra su ungido, contra el Mesías. Ahora, si tú recuerdas el Salmo 1, el Salmo 1 habla del hombre que, ¿cómo dice? Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en el consejo de los malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado. Ok. En el Salmo 1 se habla de estos hombres que son malos, que son pecadores, que son escarnecedores. El Salmo 2 nos lleva a este hombre al plano internacional, y es lo que vemos aquí. En el versículo del 1 al 3 vemos a estos hombres malos, y de hecho los menciona como los reyes, menciona como los gobernantes que se están levantando en contra de Dios. Ahora, el salmista dice que están planeando cosas que son vanas, cosas que no van a fructificar, pero nos dice que están en rebelión contra Dios. Y decíamos, esa rebelión la puedes experimentar o la has experimentado en tu propia vida. Los seres humanos somos por naturaleza egoístas, ¿sí o no? Normalmente, es más, mira, nace el niño y tú ves a los niños, los bebés, y ellos piensan que son el centro del universo, ¿no? Ellos lloran y tú corres y le das de comer. Ellos no quieren compartir porque es de ellos. Tú ves, esta rebelión está presente en los niños, está presente en ti y en mí. Y lo vemos a lo largo de la historia. De hecho, fue una experiencia que el mismo pueblo de Dios ha experimentado a través de la historia. Tú ves a los profetas en el Antiguo Testamento hablando acerca del pueblo de Dios, de parte de Dios. Y, por ejemplo, en Jeremías 2:8 dice: los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Está hablando Dios a través del profeta Jeremías. Dice: y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Y Dios está reprendiendo al pueblo escogido, a su pueblo Israel, porque ellos se han rebelado. De hecho, en el mismo libro de Jeremías, pero en el capítulo 5, en el verso 11, abiertamente lo dice el Señor: porque resueltamente se rebelaron contra mí la casa de Israel y la casa de Judá, dice Jehová. Negaron a Jehová y dijeron: él no es, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Antes los profetas serán como viento, porque no hay en ellos palabra, así será a ellos. Dios está reprendiendo al pueblo y dice: ustedes abiertamente se han rebelado contra mí. Es el pueblo de Dios. Pero la experiencia de los profetas no fue única. Tú puedes ver a Jesús cuando vino a esta tierra, a la nación de Israel, en Mateo 23:37, cuando está en la ciudad de Jerusalén y llora sobre ella, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junto a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Y Jesús está haciendo estos ayes sobre la ciudad porque Jesús pasó años allí. Y Jesús siempre estuvo haciendo esta invitación a la ciudad al arrepentimiento. Y sabemos cómo termina. En Jerusalén es donde Jesús es apresado, es maltratado y finalmente es crucificado. La realidad es que la rebelión en este mundo no es algo nuevo, no es algo extraño. La vemos hoy en día, la vemos en la cultura, la vemos en los medios, la experimentan mayormente el pueblo de Dios. Porque esta hostilidad no la pueden aplicar directamente a Dios, pero lo hacen también a través de hostilidad hacia el pueblo de Dios. Es, en un sentido, es la experiencia que todo cristiano ha tenido en diferente medida. Sin embargo, cuando tú ves el Salmo, el salmista dice allí, en el versículo 1, al final, dice: y los pueblos piensan cosas vanas. ¿Por qué dice eso? Porque el salmista, para el salmista, el mundo en esta condición es un mundo que se ha vuelto loco. ¿Cómo estás atentando, cómo estás levantando tu mano contra el Dios Todopoderoso? Cuando empezábamos la reunión, Misael decía, pues, algo que también David comenta y usualmente comentamos cuando estamos aquí, es que todos los días, simplemente al despertar, tú sabes que es un regalo de parte de Dios, es gracia de parte de Dios. El hecho de poder venir a este lugar, el hecho de poder trabajar, de tener una familia. La Biblia nos dice que todas las cosas buenas vienen de Dios. Y sin embargo, ves a estos hombres declarándole la guerra a Dios, y tú dices: necesitas estar loco. Necesitas estar loco para hacer eso. ¿No sabes que Dios es el que te permite que respires? Cuando tú ves la Biblia, tú puedes ver la manera en que Dios se describe. Y en Isaías 40 dice que Dios tiene en su mano los montes, que las naciones son como polvo. Vamos a ver ahorita. Pero el mundo no lo ve. El mundo no lo entiende de esa manera. Y el mundo, como decíamos ahorita, de alguna manera muestra su hostilidad a todo lo que represente a Dios como su iglesia. De hecho, Jesús lo dijo en Juan 15, en el versículo 18, Jesús dijo: si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que ustedes. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no son del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. ¿Cuál es la razón por la cual el mundo está contra Dios? Lo dice aquí en el versículo 3. En el versículo 3 dice: rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. Básicamente dice: no necesitamos un Dios que nos diga qué hacer. No necesitamos depender de nadie. Básicamente el mundo aborrece a Dios porque el mundo quiere ser su propio Dios. El mundo quiere ser autónomo. Quiere poner sus propias leyes. El mundo quiere poner sus propias reglas. De hecho, lo hace. Y el mundo te dice qué es lo que está bien y está mal según su propio criterio. Ahora, muchas de esas cosas, cuando tú las contrastas con la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que están mal, que son pecado. Pero el mundo juega por sus propias reglas y por eso no quiere nada de parte de Dios. Esa es la razón. Sin embargo, tú y yo sabemos que Adán y Eva, cuando quisieron ser su propio Dios, terminaron mal. Y todos aquellos que quieren ser su propio Dios van a terminar mal. Porque la verdadera libertad viene cuando estamos sujetos a Dios. Es una paradoja, ¿no? Pero tú y yo somos libres, somos más libres cuando tú y yo estamos sujetos a Dios. Ahora, yo te pregunto, teólogos de Horizonte, si tú no estás sujeto a Dios, ¿a quién estás sujeto según Efesios 2? Estás sujeto al diablo, lo que dice. ¿Por qué? Porque esta manera de actuar de yo soy mi Dios, básicamente es la forma de pensar del diablo. Ahora, sabemos que no significa que estamos poseídos, no está hablando de eso. Está hablando que tenemos la misma forma de pensar que el diablo, que es básicamente me voy a rebelar contra Dios. Y dicen en Efesios 2 Pablo que cuando los hombres viven de esta manera, en realidad terminan siendo esclavos de sus pasiones y sus pecados. Esa es su manera de vivir. Tú puedes contrastar la vida de Jesús. Jesús dijo, yo no hago mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre que me envió. Hacer la voluntad de mi Padre es mi alimento, es mi comida. Y créeme, no ha habido alguien tan libre como Jesús. Pero los seres humanos pensamos que cuando somos gobernados por nuestras pasiones y nuestros deseos, somos libres. En realidad somos esclavos, pero estamos ciegos. Esa es la razón por la cual las naciones, dice, están conspirando contra Dios. Y es importante que tú y yo tengamos en mente esta realidad, porque si no, no vamos a poder interpretar las cosas que suceden en este mundo. El mundo está contra Dios, el mundo es hostil al Evangelio, no siempre violento, pero siempre hostil. El rechazo está ahí, ahorita lo platicaba Eliana. La gente no quiere tener que rendir cuentas a Dios. Así que vemos que hay un mundo rebelde, pero lo que vemos a partir del verso 4 es que aunque hay un mundo rebelde, hay un trono estable. Dice allí en el versículo 4, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Si lo pones en ETV, por favor. Pero el que gobierna en el cielo se ríe, el Señor se burla de ellos. Y quiero que veas este contraste, porque aquí ves reyes, ves los líderes, ves los políticos, los presidentes, ves aquellos que parten el queso en el mundo. Ok, ellos están conspirando, están levantando la mano contra Dios, están haciendo sus planes malvados contra Dios. ¿Y cuál es la reacción de Dios? Ah, sí, le saca cura. El Señor se ríe de ellos. Y es un contraste porque tú te puedes asustar cuando dices, oye, los malos, los reyes, los poderosos están conspirando contra Dios. Sí, pero voltea al cielo porque en el trono hay una persona que es el que gobierna en el universo y se está riendo de ellos. Y la idea básicamente del salmista es, no vas a ver estresado al Señor. No dice, ay, están conspirando contra mí, ¿qué voy a hacer? ¿No? ¿Cómo los calmo? ¿Qué hago para que se porten bien? No, él está sentado en el trono, él se ríe de ellos. ¿Por qué? Porque él es el que gobierna. ¿Te acuerdas en Apocalipsis 4 que vimos esto? En Apocalipsis 4, cuando Juan es tomado en esa visión al cielo, en el versículo 2 dice, al instante yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Decíamos, esa realidad no ha cambiado, familia. El que estaba en Apocalipsis sentado en el trono, está sentado en el trono ahora. El trono está ocupado y no es ningún rey de la tierra, no eres tú, no soy yo. En el trono está el Todopoderoso y Él tiene control de la historia y Él tiene control de las naciones y Él mueve los eventos y las situaciones para el cumplimiento de los planes que Él ha establecido. De hecho, yo te decía ahorita acerca de Isaías. En Isaías 40, si vas a Isaías 40 en el verso 15, dice, he aquí las naciones, hablando del Señor, he aquí las naciones le son como qué. Como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en la balanza le son estimados. Ponlo en NTV, por favor. Dice, porque todas las naciones del mundo no son más que un grano de arena en el desierto, no son más que una capa de polvo sobre la balanza. Él levanta el mundo entero como si fuera un grano de arena. Ahora, ese es el mundo. Ahora imagínate los reyes. Un puntito dentro del grano de arena. El Señor está en control. Dios gobierna. Él conoce la historia. Cantábamos ahorita, ¿quién quita y pone reyes? Decíamos, el Señor. Eso es lo que cantábamos ahorita. Él está en control de todas las cosas. Y eso es importante, tú y yo tenemos que mantener esto en mente, porque cuando tú ves las noticias, cuando tú ves lo que está sucediendo en Israel, cómo se están levantando enemigos en Palestina, cómo los que están rodeando Irán y sus aliados le están poniendo el ojo, tú te puedes asustar y puedes decir, ¿qué está pasando? Bueno, acuérdate de voltear al trono. Dios está sentado, Él está moviendo la historia para que se cumplan sus propósitos. Dios tiene control. No importa cuánto los líderes pataleen y griten y hagan, el Señor no solamente está sentado en el trono, no solamente se burla de ellos, sino que toma acción. De hecho, si tú ves los versos 5 y 6, dice, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ponlos en NTV, por favor. Después los reprende con enojo, los aterroriza con su intensa furia, pues el Señor declara, he puesto a mi rey elegido en el trono de Jerusalén, en mi santo monte, en mi monte santo. ¿Cuál es el punto aquí? Que están los reyes conspirando contra Dios, Él se ríe, pero no solamente se ríe, dice, ah, ustedes son los que reinan, yo he puesto a mi rey en Sión. El Señor está poniendo el instrumento para justicia y para juicio. Y está hablando de Jesús. Ahora, tú y yo sabemos que en 2 Samuel, en el capítulo 7, verso 14, hay una promesa donde Dios le dice a David que va a levantar de su linaje un rey, y un rey que va a estar sentado en un trono estable, que él va a tratarlo como su hijo, y dice que lo va a corregir y lo va a disciplinar. Ese rey mesiánico, sabemos que es Jesús, y lo que está haciendo el salmista básicamente está mostrando cómo Dios empieza de una manera humilde, si tú quieres verlo, porque pone a su rey en Sión, no lo pone en Egipto, no lo pone en Grecia, no lo pone en ninguno de los grandes imperios, lo pone en Sión. Pero ese rey que ya vino va a regresar. Y ese rey, cuando regrese, va a ser el instrumento que Dios va a usar para traer justicia y para traer juicio a las naciones. Lo vamos a ver ahorita. Lo que quiero que veas es que mientras el mundo odia al Señor y a todo lo que represente a Dios, vemos que el mismo Señor está poniendo un rey que va a gobernar por la eternidad y que va a ser el instrumento para juzgar a las naciones. Así que vemos que hay un mundo rebelde, tenemos un trono estable, y lo quiero que veas a partir del verso 7 es que hay un decreto que determina la historia. En el verso 7 dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora, si te fijas allí, está hablando el hijo, está hablando el ungido. En el versículo 7 dice, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y sabemos que Jesús ya vino. ¿Cuándo es que Dios dijo, mi hijo eres tú? Y a lo mejor pudiéramos pensar en la encarnación. Cuando Jesús vino, se hizo hombre, fue bautizado y cuando estaba bautizándose, se abrió el cielo y se escucha la voz que dice, este es mi hijo. Sin embargo, no está hablando específicamente de ese momento. De hecho, si tú te fijas, se mencionan varias características aquí en esta porción. Primero dice, mi hijo eres tú. Ese es este decreto divino que está hablando el Mesías acerca de sí mismo. Y esta primera parte, mi hijo eres tú, esta afirmación básicamente es una afirmación de legitimidad. El Mesías está siendo aprobado como legítimo por parte de Dios. Y esto tiene que ver, si vas al libro de los Hechos, en el capítulo 13, ve a Hechos 13, verso 30. Porque Pablo, mientras predica en su viaje misionero, Pablo apunta esta promesa y apunta el cumplimiento en Jesús. Dice en el verso 30, mas Dios le levantó de los muertos, está hablando de Jesús, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también les anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Se fijan? ¿Cuándo fue entonces que esta declaración se hizo vigente? Según este pasaje, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, ¿cuándo? En la resurrección. Acuérdate que Jesús fue exaltado en la resurrección. Romanos, Pablo en Romanos 1 dice que fue declarado hijo de Dios con poder mediante la resurrección de los muertos. Jesús fue declarado rey cuando estaba en la cruz con su corona de espinas y fue exaltado en su resurrección para ser el rey sobre todas las cosas. En Filipenses capítulo 2, verso 5, se lo saben de memoria, pero de todas maneras vamos a ir para allá. Pon el versículo, desde el versículo 5. Pon en NTV, por favor. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Si te fijas entonces, Jesús al ser resucitado fue exaltado. ¿Se acuerdan cuál fue la instrucción en Mateo 28, 18 al 20? Ve para allá, por favor, a Mateo, versículo 18. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, ¿qué dijo Jesús? Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús lo dijo después de haber resucitado. Jesús resucita, aparece a sus discípulos y les dice, todo es mío, todo me ha sido dado. Vayan ahora y traigan discípulos de todas las naciones, porque yo tengo la autoridad sobre todo. Lo que vemos aquí, básicamente, dice que el Dios Todopoderoso confirma la autoridad al Hijo, le dice, tú eres mi Hijo. ¿Qué más le dice? Yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones. ¿Qué le está diciendo? ¿Cuál es el alcance del gobierno que le está dando al Mesías? Él es tensión Dice, he puesto mi redención. Pero dice, todas las naciones son tuyas. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y la tercera cosa que indica aquí es la fuerza del gobierno de este Mesías. ¿Cómo los va a gobernar? Verso 9. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, lo desmenuzarás. Ponlo en NTV, por favor. Los quebrarás con vara de hierro y las harás pedazos como si fueran ollas de barro. ¿Te fijas? Está hablando del poder que tiene este Mesías, este rey, el Mesías. Ahora, acabamos de ver Efesios. Y en Efesios 1, si tú recuerdas, en Efesios 1:9, cuando dice de las bendiciones que hemos recibido, dice que dentro de esas bendiciones, Dios nos concedió que conociéramos el plan glorioso de Dios. Ahora, Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo. Un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. ¿Cuál es el buen propósito de Dios? Y el plan es el siguiente. A su debido tiempo, Dios que reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de ¿quién? De Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Básicamente está hablando Pablo de lo mismo que está hablando el salmista en el Salmo 2. Dios desde la eternidad planeó que Cristo fuera preeminente, que fuera por sobre todas las cosas. Y lo que está diciendo el salmista es que cuando Cristo fue resucitado, Dios le dio la autoridad para que gobernara y para que gobernara con vara de hierro. Ahora, si tú te vas a Apocalipsis 2:26, Jesús hace una promesa a las iglesias y les dice, a los que venzan va a haber recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Ve Apocalipsis 2:26. A todos los que salgan vencedores y me obedezcan hasta el final, les daré autoridad sobre todas las naciones. Verso 27. ¿Gobernarán las naciones cómo? Con vara de hierro y las harán pedazos como si fueran ollas de barro. ¿Les suena? Es la misma frase que está allí. De hecho, ve el verso 28. Tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi Padre. Jesús es el Mesías. Jesús es el rey que está sobre toda la tierra. Él es al que se le han entregado todas las naciones. El problema es que no lo vemos. El problema es que la gente no ve eso. Tú volteas y dices, qué despapalle, ¿no? Tú volteas y dices, mira, qué relajo. Si hubiera Dios, no estuviera pasando esto. Bueno, el salmista está diciendo, hay un Dios, está sentado en el trono y el mundo rebelde, aunque no lo reconozca, está caminando hacia sus propósitos. ¿Cuál es su propósito? Bueno, al final Jesús va a regresar. Ahí en el mismo libro de Apocalipsis tú vas al capítulo 19, yo sé que te lo sabes de memoria también, pero de todas maneras vamos a ir. Capítulo 19, ve el verso 11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo blanco y limpio le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones y él la regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es Jesús. Ahora, Jesús vino como siervo, vino a morir para que el mundo tuviera perdón y tuviera esperanza de reconciliación con Dios. Ahora, no todo el mundo ha aceptado a Jesús en su primera venida. Por eso dice que en su segunda venida no va a venir a preguntar, va a venir con vara de hierro, va a venir para destrozar las naciones, va a venir para traer juicio. Familia, a lo mejor algunos están horrorizados y dicen, ay, ¿cómo puede ser Dios así? Bueno, todos aquí, no importa si eres religioso, no importa si tienes una religión o no, todo el mundo quiere justicia. Todo el mundo clama por justicia. ¿Sí o no? Tú volteas y dices, ¿cuánta injusticia hay en el mundo? ¿Por qué los niños sufren? ¿Por qué las mujeres son abandonadas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque el mundo es un mundo caído, es un mundo que está en rebelión. Este mundo no va a seguir así por siempre. Cuando este rey venga, este rey va a traer justicia. Y la justicia implica que se le dé a cada quien lo que merece. Y familia, cuando estamos en rebelión contra Dios, ¿qué es lo que merecemos? Merecemos juicio. No puedes estar en rebelión contra Dios y estar esperando lo mejor de parte de Dios. No tiene sentido. Dios es un Dios justo y Él va a repartir justicia, y la justicia implica darte lo que te mereces. Cuando ves tú en Apocalipsis, Jesús regresa a juzgar y luego dice que habrá una nueva creación. Y bajo el reinado de este rey ya no va a haber guerras, ya no va a haber sufrimiento, ya no va a haber dolor, ya no va a haber lágrimas, ya no va a haber enfermedad, ya no va a haber muerte, porque ya no va a haber pecado. Y lo que vemos aquí es que este es el plan de Dios por la eternidad. Antes de que tú y yo naciéramos, antes de que el mundo fuera formado, Dios tenía su plan, y su plan es que Cristo sea el Señor sobre todas las cosas. Y el salmista lo sabe. Y si esto no te anima, no sé qué pueda hacerlo, porque créeme, en el mundo nunca vas a encontrar justicia perfecta. No importa por qué partido votes. Todos son humanos, todos son corruptibles, todos son falibles. Ninguno va a cumplir con las expectativas que tienes. Pero este rey sí. Este rey va a venir y entonces va a traer un gobierno que sea justo, donde haya paz, y donde, como decíamos ahorita, el pecado ya no esté presente. Y esto es importante porque en medio del caos del día a día, en medio de las noticias y en medio de estas cosas que a veces no entendemos, lo único que te puede traer paz es voltear y ver al trono. Y recordar que ahí está sentado el Señor en el trono, y recordar que hay un rey y que el plan, aunque tú no lo veas, el plan se está encaminando al cumplimiento, porque Dios lo decretó, Dios lo dijo. Tenemos un mundo entonces rebelde, tenemos un trono estable, tenemos un decreto que mueve la historia, sabemos a dónde va esta historia. Y quiero que terminemos con los últimos versículos con una invitación al Evangelio. El mismo rey, el mismo Dios que ve a estos rebeldes levantando sus manos contra él, es el Dios que invita a estos hombres a reflexionar y arrepentirse. En el verso 10 dice: ahora pues, oh reyes, sean prudentes, admitan amonestación, jueces de la tierra. Si lo pones en NTV, por favor. Ahora bien, ustedes reyes, actúen con sabiduría, quedan advertidos ustedes, gobernantes de la tierra. Dice el verso 11: sirvan a Jehová con temor y alégrense con temblor. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. No sé si puedas ver esto, pero Dios es tan paciente con nosotros. En mi propia vida puedo verlo. Como Dios, a pesar de lo que ha hecho y a pesar de que me conoce, sigue teniendo paciencia para conmigo y me sigue extendiendo gracia. Yo no sé tú, yo no siempre soy obediente, pero Dios extiende esta invitación a todos los seres humanos. Él está extendiendo la invitación a todos los habitantes de la tierra, aún aquellos que están blasfemando contra Él, aun aquellos que se oponen violentamente a Él. Él extiende la invitación y los llama a la sabiduría. Les dice: reflexionen, están advertidos. tengan cuidado. Y básicamente esta invitación que hace el Señor aquí es, dice allí en el versículo 11, sirvan a Jehová con temor y alégrense con temblor. Básicamente dice, conviértanse en siervos del Señor. Esa es la palabra. Conviértase en un siervo, en un esclavo de Él. Y es lo que decíamos ahorita, esto es contrario a la actitud de los reyes que dicen, quitemos de nosotros sus ligaduras, dice en el verso 3, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. Y aquí el salmista les dice, al revés, conviértanse voluntariamente en sus siervos, sométanse al Hijo. Es una opción. Ahora, no se ve especialmente atractiva para estos hombres, pero es una opción. Dice, eso es reflexionen, eso es lo más inteligente que puedes hacer. Si tú consideras quién es Dios, lo más inteligente que puedes hacer es estar bien con Él. Es reconciliarte con el Creador de todas las cosas. Lo que dice ahí es, sométanse a Él. Pero dice en el versículo 12, otra parte que es clave, ¿cómo lo vas a hacer? Verso 12 dice, honren al Hijo para que no se enoje. Honre al Hijo. Si puedes ponerlo en la NBI, por favor, para que esté más claro. Bésenle los pies, no sea que se enoje y sean ustedes destruidos en el camino, pues su ira se inflama de repente. Dichosos los que en Él buscan su refugio. La palabra que viene ahí como honrar literalmente es bésenle los pies. ¿Sabes? En el Nuevo Testamento la palabra que se usa para la adoración es proscuneo. Significa inclinarse para besar. La idea en la adoración básicamente es que te postres. No dice postrémonos ante nuestro Dios. Y era la costumbre en el Medio Oriente. Es que cuando te rendías ante un rey, tú llegabas y te postrabas. No literalmente le das un beso en el dedo gordo, ¿no? No. Era el gesto de postrarte ante él. Y es lo que está diciendo aquí. Póstrense ante el Hijo. Adoren al Hijo para que no perezcan. Adoren. Ahora, ¿quién es el Hijo? Jesús, el Mesías, el Rey de Reyes. Adoren a Jesús. Póstense ante Él. Bésenle los pies. Ahora, no es algo muy complicado. ¿Sabes que Él es el Rey de Reyes? Otra vez, la respuesta lógica es estar bien con el Rey de Reyes. Y ese es el punto. El salmista termina de esta manera el salmo. Y si tú te fijas, el mismo Dios que se ríe de aquellos que están peleando contra Él, es el mismo Dios que extiende gracia y les dice, piénsenla bien, no sean sonsos, les conviene. ¿Qué es lo que dice Romanos 5, verso 1? ¿Cómo puedes tener paz con Dios? ¿Cómo puedes tener la paz de Dios? Solamente cuando pones tu fe en Jesucristo. Cuando pones tu fe en el Hijo de Dios, en aquel que vino y murió en la cruz por tus pecados y por los míos. Cuando tú confías en Él y dejas de estar luchando contra Dios, tú puedes tener paz con Dios, la paz de Dios y paz con tus hermanos, paz con los demás, pero solamente cuando dejas de luchar. No sé si, yo me andaba ahogando hace mucho, pero no me acuerdo si pataleé mucho o no. Tendría unos 3 o 4 años y llegamos a un paseo allá cerca de Tijuana y había albercas. Iba una tía mía, iba mi papá, mi mamá. Y todos llegaron y se empezaron a tirar los clavados a la alberca y yo me fui atrás de ellos y me aventé, nada más que yo no sabía nadar. Pero todos estaban tirando, entonces yo me tiré también. Y me sacaron del agua. No sé si pataleé o no, o si me fui nada más hasta el fondo. Pero usualmente dicen que es peligroso cuando alguien se está ahogando que te metas a querer rescatarlo mientras está luchando, ¿no? Que porque te puede jalar. Bueno, tú puedes patalear lo que sea, Dios no se va a ahogar. Dios dice, piénsalo, no importa cuánto hayas pataleado, Dios nos da una oferta de reconciliación con Él. Dios nos da la manera en que podamos tener esta amistad con Dios y podamos no solamente honrarlo por temor. Lo que dice aquí, si te fijas, hay un contraste. Verso 12 termina, honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino. Esa es una advertencia negativa. Dice, abusado porque ahí viene y no la vas a pasar bien. Pero el contraste es bienaventurados los que en Él confían. ¿Se acuerdan cómo comienza el Salmo número 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Ese termina con una bienaventuranza en los que confían en el Señor, en los que acuden a Él, en los que ponen su confianza en Él. Así que familia, el día de hoy la invitación sigue estando vigente. Si tú no te has reconciliado con Dios, todos tenemos la posibilidad de hacerlo a través de Jesucristo, cuando ponemos nuestra fe en Él. Así que te invito a que te pongas de pie. Vamos a orar y vamos a terminar besándole los pies al Hijo. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a terminar adorando a nuestro Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tus advertencias, pero también gracias por la esperanza que nos das, Señor. Porque podemos ver que aun cuando vivimos en un mundo que está en rebelión contra ti, Señor, el trono sigue estando estable, el decreto no se ha movido, la historia camina hacia el propósito, Señor, que tú has declarado. Señor, y a pesar de todo o en medio de todo esto, tú sigues extendiendo la invitación para que los hombres se reconcilien contigo, para que sus pecados sean perdonados, para que tengan vida eterna por medio de este Rey glorioso y a la vez misericordioso, Jesús. Señor, que podamos servirte no por temor, Señor, que podamos servirte porque así como el hombre bienaventurado en el Salmo 1, nos deleitamos en ti y en tu palabra, porque encontramos en ti la salvación, porque encontramos en ti la esperanza, Señor, una esperanza cierta, una esperanza que no va a terminar en desilusión, porque tú nos has dado garantía con tu Espíritu Santo de que tú un día vas a resucitarnos así como Jesús resucitó. Así que, Señor, queremos alabarte por ello y queremos pedirte, si hay alguna persona, Señor, el día de hoy aquí que no se ha reconciliado contigo, Padre, ayúdale a entender que todos nos hemos rebelado contra ti. Todos. Tu palabra nos dice que no hay ni un solo hombre bueno. Todos hemos fallado. Pero a pesar de eso, tú nos has amado de tal manera que enviaste a tu Hijo, a tu unigénito, a Jesús, como hombre, para que fuera crucificado y que en esa cruz pagara el precio de nuestros pecados, nuestra culpa. Él cargó el castigo que nosotros merecemos para darnos la justicia que no merecemos, para podernos reconciliar contigo, para que no solamente tengamos perdón de pecados, sino que ahora seamos parte de tu familia y tengamos vida eterna. Señor, toca cada corazón. Toca cada corazón, Señor, y llévanos a postrarnos ante el Hijo, que lo adoremos, que le sirvamos y que todo esto sea para gloria tuya. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.